la carta de Tito, capítulo 1, vamos a dar lectura a partir del versículo 2b. Capítulo 2. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, y no miente, prometió desde antes el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra y por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos un momento especial de ponerla a ser fiel a lo que tu texto dice, Señor, lo que tú quieres decir aquí, entenderlo juntos, comprenderlo y aplicar a nuestra vida. Señor Santo, lo mismo tomado por Jesús, te lo pedimos y oramos. Amén. Siempre les amó, porque claro, la vida eterna. En esta segunda parte de su educación, hemos empezado a predicar Tito. La primera vez arranqué, habíamos visto que nos hablaba Pablo de su compromiso de la cumbre, con su ministerio, con la edificación de los creyentes, y ahora habla de su compromiso con la predicación. Pero básicamente habla de la vida eterna. De la predicación, pero cuando habla de la vida eterna, dice: vida eterna la cual que Dios, que no miente, prometió. ¿Qué prometió? La vida eterna. Dios la prometió. ¿Cuándo? Desde antes de los principios de los siglos. A su debido tiempo se manifestó. ¿Qué se manifestó? Y la vida eterna. Sigue hablando de la vida eterna. El tema es en la vida eterna. Obviamente, Pablo aquí en esta segunda parte, podemos decir, de los saludos, no habla de todos los aspectos de la vida eterna, no es un tratado de la vida eterna, pero nos da información de la vida eterna. Nos dice Pablo que la vida eterna fue planeada en el principio de los siglos, de los tiempos, antes del comienzo de las edades. Allí fue planeada y diseñada por Dios. Nos dice que esta vida eterna fue ocultada en algún momento, pero fue revelada, fue manifestada por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y dada a conocer. Esta vida eterna debe ser predicada a los creyentes. Él la predicó por mandato de Dios. Nosotros tenemos la misma responsabilidad. Esta vida eterna se recibe por fe, por los escogidos de Dios. Como dije, no habla de todos los aspectos, no nos da información, como va a ser en la otra vida, en este pasaje. Pero lo que sí habla y abarca estos aspectos. ¿Y por qué habla de la vida eterna en un saludo? Porque posiblemente, vemos en el capítulo 5, dice que por esta causa te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. Había errores de doctrina ahí en la isla de Creta, donde había varias iglesias. Había errores, había cosas que corregir. Y posiblemente el tema ya me está adelantando que la vida eterna es uno de los temas que había que poner en claro. Habíamos dicho que esta vida eterna, antes que nada, fue prometida por el Dios que no miente. Es todo creyente saber que Dios no miente. Esta es una verdad que para nosotros tenemos la clara convicción de que Dios no miente. Si tendríamos alguna duda de que Dios mintiera, se nos traería toda cuestión, todas las doctrinas. Cuando sabemos de creer, de que creer, que Dios no miente. Es una verdad diseminada por todas las escrituras. Dice, por ejemplo, el número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que sea arrepentido. Lo ha dicho Él y lo hará. Ha hablado y lo cumplirá. Números. Dice, mira Samuel 15:29, la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito. Porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta, es imposible. Él no puede negarse a sí mismo, dice 2 Timoteo 2:13. Esta es una verdad que todos los creyentes la sabemos. Dios no miente, Él es verdad. Lo que Él dice lo va a hacer y es así. Ahora, ¿a qué viene esto? ¿Por qué el apóstol Pablo trae este atributo de Dios, que es verdad, que Dios no miente? Tal vez algunos dicen que es posiblemente para confirmar en Tito y en Cretenses la plena certidumbre del cumplimiento de la promesa de Dios de vida eterna. Dios prometió la vida eterna y otra forma, quédese tranquilo, Dios te va a cumplir. Para confirmarlo, cuando pensamos en momentos oscuros de nuestra vida, nos necesitamos aferrarnos a esta verdad. Dios no miente. Me ha prometido vida eterna y un día la va a cumplir. En verdad ya tenemos vida eterna. Ya la tenemos. Solo eso, que la plenitud de todos los efectos la vamos a tener y se va a cumplir en nuestras vidas luego. Pero ya empezamos a tener algunas bendiciones en la vida eterna. Ahora, creemos que hay algo más. Porque dice que Dios no miente y es posiblemente para contrastar lo que eran los creyentes. Dice luego, los cretenses son siempre mentirosos. 1 Tito 1:12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Toda sociedad tiene sus pecados, sus propios pecados que lucha. Pero dice que en esta isla era un pecado que era muy común entre ellos, siempre mentirosos. Y para contrastar este pecado que fluía entre ellos, tenemos a Dios verdadero, que nunca miente. De modo que es como que Pablo está preparando el terreno para diferenciar a este Dios que tenemos y que no miente frente a una sociedad de ese momento que sí mentía. Que luego lo va a decir Pablo, que es siempre mentiroso. Esta vida eterna entonces, prometida por este Dios que no miente, fue prometida por Dios desde la eternidad, de los tiempos más antiguos. Dice, prometido de antes del principio de los siglos. Hace mucho tiempo Dios prometió esto. En los tiempos eternos, Dios la prometió en la eternidad antes de la fundación del mundo, antes de que el tiempo empezara a existir y antes de que se pusiera en marcha el paso de los siglos y las edades. Allí, en su última comunión en la eternidad, aquí prometió a sí mismo que iba a dar vida eterna. Algunos objetaron diciendo, no es posible. Dios hizo una promesa y no estaban los beneficiarios, la promesa allí, los escogidos, no estaban. Entonces dicen, esto es como una frase hecha. Es como decir, en los tiempos más remotos. Dicen que era una manera de hablar y fue hecha en el tiempo de Adán, de Eva, de Noé, pero no es así. No creemos que sea así. En muchas oportunidades Dios se ha referido a promesas que Él a mí mismo se hizo en su consejo más íntimo. Y aquí así creemos que fue hecho en esta oportunidad. Por lo demás, hermano, cada vez que la Biblia se refiere a cuestiones relativas a la salvación, siempre se refiere al principio de las edades, al comienzo de las edades, y fíjense, Apocalipsis 13:8 habla del Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Pablo puede decir de que Dios nos escogió en Efesios antes de la fundación del mundo. No estábamos creados nosotros. Y ya nos escogió. Eso es lo que dice. Fuimos predestinados por Dios. Dice luego el apóstol Pablo en Efesios. O que Dios nos ha salvado según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Según el Timoteo 1:9. O que le damos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, 1 Corintios 2:7. Así que no es de extrañarse para nosotros, hermanos, que cuando hablamos de vida eterna, sea que Dios la planificó, la diseñó al comienzo de los tiempos, en la eternidad, en sus consejos más íntimos de la eternidad. No era en el que estábamos nosotros, Abraham o Noé tenían que haber estado presentes como beneficiarios de esta promesa. No. Luego la reveló a su Dios mismo. Entonces, en todas las citas, la idea es la misma, nuestra salvación, las citas que dije. Dejo entonces de una improvisación en cuestiones de la salvación, ¿no? De eterna, la vida de Cristo, no es ninguna improvisación de Dios. Un diseño de Él en la eternidad, en el tiempo más remoto. A Dios no lo pilló por sorpresa, no lo tomó por sorpresa la caída de Dios. A Dios no lo tomó por sorpresa la crucifixión de Cristo, de su plan. A Dios no lo tomó por sorpresa la rebeldía del pueblo de Israel. Nada de eso. Y esto nos debe inspirar confianza a nosotros, de que Dios está por sobre todo y estamos en su plan eterno. Si alguno no logra entender, bueno, debemos entender a Dios. Es un ambiente muy superior a nosotros. Y a Él no se escapa nada. Él es soberano. Él es todopoderoso. Él, desde cuando no había nada, Él diseñó todo. Nos debe inspirar confianza. Esta es una doctrina fundamental en el cristiano. Tener confianza. Y sabemos que cuando Adán y Eva cayeron, no es que se escapó de Dios. No es que perdió alguna pulseada. No. Estaba en su plan. Él ya había diseñado todo. Y ya había hablado de Él, había prometido hacer la vida eterna para nosotros. Él ya había diseñado, a Él ya había escogido partes cuando aún nosotros no existíamos. Él ya había decidido que venga de nosotros el mundo. Entonces, qué importante es recuperar, hermanos, esta visión del Evangelio, en el cual hemos creído que no hay ninguna fabricación de los apóstoles. Fue y viene y procede de Dios, que no miente. Si estamos preocupados porque la promesa de la vida tarda demasiado, recordemos que esta promesa fue hecha antes del principio de los siglos y de las edades. Fue hecha mucho tiempo antes de la venida de Cristo, miles de años. Y de la venida de Cristo hasta ahora pasaron 2000 años. Para Dios no son nada. Y sí, Cristo puede venir mañana. Cristo puede venir de 10 años, de 100 años, o puede pasar 1000 años más, no lo sabemos. Lo que sí va a venir. Lo que sí tenemos vida eterna. Lo que sí que cada promesa que tenemos de Dios, Dios nos mira y va a suceder como la vemos en el Escritura. Debemos pensar, mi hermano, que Dios es fiel y que el Evangelio que proclamamos fue diseñado entonces en la Trinidad antes de los tiempos, que los tiempos comenzaron. Hermanos, no estamos involucrados en algo pequeño. Nosotros a veces nos sumergimos en problemas cotidianos, y los que son padres de familia, en proveer, en trabajar, en ganar dinero, que debemos ocuparnos, no lo niego. Pero a veces nuestra mente se sumerge en esos problemas diarios y no salimos, y parece que eso pasa a ser el principal problema de nuestras vidas: el trabajo, nuestra familia, no puede gastar el dinero, y vaya a ser cuántas cosas. Muchas personas piensan y pasan la vida a día. Algunos es como divertirse. Miren, yo no digo que deben ocuparse de esas cosas, pero estamos involucrados, los cristianos, en algo mucho más grande. Mucho más grande. Es un plan eterno de Dios. Y nuestro destino va a estar aquí en la vida eterna. Ya, cuya vida eterna, ya empezamos a gozar a nuestros perros. Si captamos un mínimo de las grandes verdades que el apóstol Pablo está intentando comunicar, comprenderemos que él se maravillaba en este llamamiento de al apostolado, y nosotros igualmente tenemos que maravillarnos de que nos ha llamado a administrar en nuestra generación ese mismo evangelio eterno y esa misma palabra divina, para que los escogidos lleguen a la fe y para que los creyentes lleguen a la vida. Ese es nuestro principal compromiso que debemos tener. Fuimos salvos para las buenas obras. ¿Cuáles son? Proclamar el Evangelio para que la persona llegue a la fe. Y si tenemos personas que son cristianas, para que esas personas ayudarlas, para que lleguen a ser personas piadosas. Y a la vez, otros hermanos nos ayudarán a nosotros. La vida eterna, entonces, fue planificada por Dios allá en la eternidad. Pero la prometió en los principios de los siglos. Y dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Esta vida eterna fue manifestada en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a su debido tiempo. No se dice, lo cual quiere decir, no un tiempo prolongado, sino unos sucesos bastante cortos en tiempo, que se está refiriendo a la venida de Cristo, a su vida. Como dije, servicio. dice que se refiere a los episodios de la vida del Señor Jesucristo mediante las cuales se reveló el Evangelio, es decir, su encarnación, su pasión, su resurrección, su ascensión, los hitos determinantes del plan de salvación de Dios en Cristo. Algunos dicen que también incluye el proceso de canonización de las Escrituras, proceso de elaboración de la Biblia. Por esta razón, hermano, la única fuente de verdad que hoy tenemos, la única fuente efectiva, segura para hallar esta verdad, la única manera de agradar a Dios, si queremos, si buscamos hacerlo, siempre se encuentra en Dios y en su palabra, en la Biblia, en las Escrituras. Porque Él se manifestó aquí. Todo su vida está aquí. Todo lo que Él dijo está aquí. Por eso es la única fuente de la verdad. Por eso nos preguntamos, ¿cómo hoy un predicador o un expositor de la palabra proclama, dice hablar parte de Dios, ni habla de los púlpitos, y habla de los que son palabras de Dios? Dice el 1 de Pedro que toda la verdad, lo que necesitamos se encuentra allí, es la única semilla para vida eterna. Luego dice que toda la verdad que necesitamos para glorificar a un creyente, la encontramos en ella. 1 de Pedro 2, versículo 1 y 2. Todo lo que debemos enseñar está en la palabra. Juan 17, 17. La verdad es acerca de Dios, se encuentra allí. Aquí está revelada todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Todo lo que tiene que ver con la vida de Cristo y la vida eterna. No busquemos en otros lados, no buscamos sensaciones, no busquemos experiencias. Vayamos a la Biblia y escribimosla como corresponde. Durante largas edades, pues la promesa estuvo escondida de Dios. Pero Dios la manifestó, dice Gálatas 4:4. Cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su mismo. Cuando se cumplió, Dios tiene todo planificado. Cuando Él, desde la eternidad, dijo, este es el momento, Él lo había planificado. Sí, Cristo vino al mundo y nos reveló la verdad. Jesús Cristo Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. 1 Timoteo 2:6. Muchos de estos debidos tiempos ya han pasado, pero aún estamos a la espera de otros. El más glorioso de todos, dice 1 Timoteo. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual manifestará a su debido tiempo y el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes. Está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un programa. Y el programa se está cumpliendo todo a su justo momento, todo a su debido tiempo. Dice, lo que se ha manifestado a su debido tiempo, dice aquí, es la palabra. Está claro que, a nuestro entender, cuando habla de la palabra, se está refiriendo a la vida eterna. A la vida eterna. Decir, vida eterna también. Y decir, te está refiriendo obviamente al Evangelio, se está refiriendo a Jesucristo, porque Él nos reveló el Evangelio, Él nos reveló la vida eterna. Podemos decir que con esta frase se está, en el contexto inmediato, está hablando de la vida eterna, pero también podemos entender y comprender que se está refiriendo al Evangelio, es decir, a Jesucristo también, porque son las tres cosas, van unidas de la mano, ¿verdad? Cristo nos trajo, nos reveló la vida eterna y nos reveló el Evangelio. El centro del Evangelio es traer nuestra novedad, tenemos vida eterna para los que tenemos fe en Él. La vida eterna debe ser predicada en los creyentes, dice Pablo, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, su debido tiempo, Dios manifestó su palabra y la manifestó por la largura de la predicación. Pablo venía de aquí que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. Esta vida eterna debe ser predicada. Pablo tenía esa, fue encomendado para predicar la vida eterna. Cuando hablamos de predicación, en griego, kerugma, se empleaba para referirse por un mensaje, por un heraldo público que públicamente daba el mensaje del gobernante o del intendente. Es como que el intendente de acá, Dios, tenga funcionarios que él toma la medida y públicamente en las plazas o en lugares públicos diga las medidas que toma el intendente. Algo así sería. Pero en el Nuevo Testamento este término también puede traducirse como proclamación. Siempre se emplea para aludir a la predicación de la palabra de Dios, la cual, como el apóstol acaba de aludir, lleva a los hombres a la fe salvadora, les edifica la verdad y los fortalece en la vida espiritual. Son tres cosas que la predicación hace en la vida de las almas. Y somos inconversos, nos lleva a las pies de Cristo. Si somos cristianos, nos edifica, nos fortalece. Creemos que cuando hablamos de predicación, que es público, la única predicación que revela fielmente los textos y lo que nosotros denominamos predicación expositiva. Aquella predicación en que en forma sistemática, completa y profunda explica los textos bíblicos. No es posible subir a un púlpito y basarnos en el carisma de solamente del expositor, basarnos en la habilidad del expositor. Podemos ser engañados, tal vez nos vamos contentos porque fue bárbaro. Frases desafiantes que debemos poner una pila en algo y qué demás, pero a veces se usa mal el texto. Y a veces se dicen cosas que el texto no dice. Por eso, cuando vamos a las escrituras, debemos tener mucho cuidado. Walter Casey afirma: no es secreto que la iglesia de Cristo carece por completo de buena salud. En muchos lugares del mundo han venido blandeciendo debido a que ha sido alimentada, como se diría en términos contemporáneos, con comida chatarra. Le han servido toda clase de sustitutos no naturales y preservativos artificiales que no alimentan la verdad. Como resultado, la desnutrición teológica y bíblica ha afligido la misma generación que se dio pasos gigantes para asegurar que su salud física no sea perjudicada por el consumo de alimentos o productos carcinógenos o que de cualquier manera sean nocivos para su cuerpo físico. De forma simultánea, una hambruna espiritual a escala global que ha venido como un resultado de la audiencia de una predicación que mira de la palabra de Dios. Amos 8:11. Continúa su avance indiscriminado y casi indomable en gran parte de los niños del principio. ¿Qué verdad es este? ¿Qué dice este autor? Basta escuchar muchos programas de radio y personas que hablan de Dios y parte de Dios, no sé, no explican nada. Usan algún texto, alguna frase y nada más. Predicación. Es lo que hizo el profeta Jonás cuando fue a Nínive por mandato de Dios. Predicación. Es lo que dijo Jesús cuando vino al mundo y no hizo otra cosa de predicar, predicar, predicar. Y Pablo tuvo este mundo constante asombro. A mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, dijo Pablo, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de su gracia. Efesios 3:8. Del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. El apóstol Pablo, podemos citar un montón de versículos, 2 Timoteo 1:11. Y bueno, estabas en el predicador, llevaba su palabra a los gentiles. Me apartó, dice Pablo, desde el vientre de él me llamó para su gracia, dice luego, para que yo predicare entre los gentiles. Pablo estaba maravillado de que hubiera tenido este llamamiento al apostolado. Nosotros no somos apóstoles. No existen. Los apóstoles fueron personas especiales que Dios escogió allí y punto. No crean que hay alguien que cree y dice, soy apóstol. Pero sí, todos nosotros hemos sido de alguna manera para participar en el servicio de Dios y en la extensión del Evangelio. Todos tenemos esta responsabilidad. Desde el pastor, desde el maestro, hasta el que sirve en las iglesias, y sos cristiano y te consideras hijo de Dios, tenés esta responsabilidad de proclamar el Evangelio a las personas que aún no lo conocen. Cuando Cristo dice que nos salvó en Efesios para las buenas obras que Él preparó de antemano, no son otras buenas obras, no son ir a un comedor alimentario, aunque no está mal para servir, no está mal. Pero Cristo habla de obras espirituales. Y la principal obra de amor es para una alma perdida llevar las buenas noticias del Evangelio. Que hay en ella. En todos nosotros, este llamamiento que tenemos para servir a nuestro Señor, lejos de producir una actitud quejosa, debe producir asombro, como el apóstol Pablo. Asombro. Tenemos un llamamiento celestial a trabajar en el servicio de expansión del Evangelio. Pablo dice que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Una palabra, la Trinidad misma. Las tres personas de la Trinidad lo que enviaron, lo que encomendaron a Pablo. Dice, de Dios, que me fue encomendada, dice, por mandato, por doble, de Dios nuestro Salvador. Es poco común en el Nuevo Testamento que se refiera a Dios nuestro Salvador. Generalmente habla de Cristo nuestro Salvador. Pero fíjense que acá dice que y pone énfasis por alguna razón, y no lo hace solo, acá en Cristo creo que lo hace dos o tres veces, pone énfasis. Y en alguna otra carta pastoral hace lo mismo. Dios nuestro Salvador. Y no dice que es nuestro Salvador. ¿Cómo es común en Pablo? ¿Por qué lo hace? Bueno, alguno puede decir distinto. Cristo nuestro Salvador, Dios, si son la misma persona. Y esto, indudablemente, está poniendo un testimonio de la igualdad de ambos en cuanto a la dignidad y atributos. Es un enorme apoyo a la teoría de la Trinidad. Indistintamente usa Cristo nuestro Salvador y Dios nuestro Salvador. Es más, acá en el versículo 3 termina diciendo Dios nuestro Salvador, luego en el versículo 4 termina diciendo Señor Jesucristo nuestro Salvador. Indistintamente. Bueno, es un apoyo, indudablemente. Entender y comprender son las mismas personas. Cristo nuestro Salvador, Dios nuestro Salvador, el mismo es Dios. Pero por alguna razón, Pablo pone énfasis en este pasaje y en la carta en sí, Dios nuestro Salvador, que Dios, en definitiva, es el autor de la salvación. Para Pablo, Jesucristo está en Dios y Dios se manifiesta en Jesucristo. Aquí tenemos una evidencia entonces que cuenta a favor de la divinidad de Cristo en el pensamiento de Pablo. Demuestra además que para él no había diferencia esencial en las funciones de uno y otro. Los dos son justos, los dos ejercerán el juicio, los dos igualmente fuente de salvación y de misericordia, como lo son también de gracia y paz. En este saludo Pablo nos habla entonces de su compromiso con el mensaje de Dios. Pablo dijo que todo lo sufrió por amor a los escogidos. Fue arrastrado, fue linchado, fue encarcelado, muerto por predicar el Evangelio. Estuvo comprometido con la palabra de Dios. Estuvo comprometido con lo que tenía en claro de dónde venía el mensaje de Dios. Él decidió esta responsabilidad. Y él estuvo comprometido de proclamar todo lo sufrido por amor a los escogidos de Dios. Y estuvo realmente comprometido. La pregunta es, ¿estamos nosotros comprometidos de la misma manera? Dios nos salvó de un destino terrible que teníamos en el infierno por nuestro pecado. Una vida eterna, que ya es una realidad en las vidas. Espero que cada uno de nosotros tengamos esta efervescencia para centrarnos e involucrarnos en las cosas del Señor. Y por último, en el cierre de esta parte inicial, el saludo de Pablo dice: a Tito, verdadero hijo en la fe, gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Todo esto entonces da pie para esto que dice último: verdadero hijo en la fe. Esta frase, con toda seguridad, dicen los comentaristas, indica que Tito fue llevado al Evangelio por Pablo. Su vida espiritual de Tito se la debe a Pablo. De alguna manera, Pablo le habló del Evangelio y fue usado por Dios para que Tito fuera cristiano, verdadero hijo en la fe. Es la traducción verdadero del necios, que tiene el significado de lo básico de engendrar de manera legal y auténtica. Hijo viene de la palabra tetnon, que se empleaba en referencia a un hijo legítimo, a diferencia de un hijo nacido fuera del matrimonio. Por tanto, ambas palabras se refieren a un estrecho vínculo entre ambos. Yo a veces hablo un poquito técnico, pero lo importante es que entiendan esto. Cuando habla de esto, de la fe, Pablo se está refiriendo a un estrecho vínculo que existe entre ambos. Y con toda seguridad se está refiriendo, como dije, a que Tito fue llevado al Evangelio por Pablo. Y también debe haber colaborado su crecimiento espiritual. Hay una sola fe que caracteriza a todo creyente auténtico. Una sola fe. Solamente voy a decir, cuando hablamos de fe en el Opictis, se refiere a una confianza, en este caso en Jesucristo. Yo puedo creer sobre el hecho de la ley de Cristo y nada más. Puedo decir sí creo que existió y nada más. Pero no alcanza para ser salvo. Para ser salvo uno debe creer y aferrarse a esa verdad. Confiar en eso. Nuestra vida está basada en eso. En esos hechos. La vida, muerte y resurrección de Cristo. Y eso es fe. Es confianza. Y ahí se debe usar. Pablo, Tito, o Pablo afirma que Tito sí tenía esta confianza en Dios. Tito era un escogido de Dios. Aún así, se le predicó el Evangelio y él predicaba. Efesios dice que aún esa fe, cuando uno confiamos, aún así, dice Pablo en Efesios, es un don de Dios. Es una expresión fuerte, ¿no? O sea, en griego, fe. Tito entonces era un hombre de fe y por esta razón confiaba a Pablo, dice el liderazgo espiritual. Lo vemos acá, lo vemos en Corintios. Lo llama mi compañero colaborador para con vosotros. Segunda Corintios. Mi compañero, Pablo le había encomendado a Tito varios ministerios en el liderazgo espiritual. Era su compañero, Pablo, lo vemos, nunca está solo en el liderazgo. Lo vamos a ver. Siempre tiene colaboradores, trabajaba en equipo. Termina diciembre, gracias. Termina diciembre, la parte de salud. Misericordia y paz. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo habla de gracias, el don maravilloso de Dios, que trae salvación a todo creyente, por su amor y misericordia. Y paz. Es la bendición maravillosa que Dios le da a sus hijos, a cada creyente. Por esta razón, y una forma común de saludo entre los cristianos en el primer periodo de la iglesia, y decían, gracias, misericordia y paz, porque con gracia sos salvo, y sos salvo y tenés paz, que es una bendición de Dios. Es algo único que los cristianos tenemos y poseemos. A veces, de una forma resumida, vamos a ver, gracia, misericordia y paz, a veces dice gracia y paz a vosotros. Y por supuesto, esto viene de Dios. Somos salvos, gracias a Dios. Entonces, hermano, hablamos de la vida eterna. Está dentro del plan de Dios, el diseñado de Él, un Dios que no miente, que es verdad, lo dice y la va a cumplir en la eternidad. Cuando aún no existían, no existían los tiempos y las edades, allí lo diseñó Dios. La vida eterna, que fue manifestada por la vida y obra del Señor Jesucristo. Él la reveló, Él la dio a conocer. No es que Dios la planificó ahí como un plan B. Hubo siempre un plan A en Dios. Solamente que en determinados momentos de la historia dio a conocer determinadas verdades, que en ese caso con la vida de Cristo. Esta verdad, la vida eterna, el Evangelio, debe ser predicado, debemos estar comprometidos cada uno de nosotros y debe producir euforia en nosotros. Debemos ser fervientes en la predicación del Evangelio a toda la humanidad, nuestro pueblo, que aún no lo conoce. Dice, hoy dice leer a don Juan Lucas, primera de Timoteo. ¿Saben por qué? Porque la primera de Timoteo es una iglesia que se había quedado, primera de San Luis perdón, una iglesia que se había quedado sin pastor. Y Pablo le elogia por su gran amor. Y dicen que se había extendido el Evangelio. Y que esas personas que no tenían un pastor, que tal vez fue fundada por el apóstol Pablo, habían tenido el pastor al apóstol Pablo. Y cuando se fue el apóstol Pablo, no quedaron llorando por las paredes como algunos hacen en la actualidad, que se quedan sin pastor y extrañan al pastor, y no aceptan uno nuevo porque extrañan al pastor. Esas personas se pusieron las pilas. Y llevaron el Evangelio donde nos expandieron por todos lados. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Ellos debían ser admitidos, pero sin embargo, tenían amor. No perdieron el amor por las almas. Y llevaron y extendieron el Evangelio a muchos lugares. Hermanos, debemos tomar el ejemplo de Pablo que predicó y todo lo sufrió por el amor de los cristianos. Nosotros también debemos tomar. A veces trae sufrimiento, a veces trae persecución, a veces trae consecuencias. Pero les aseguro que va a ser absolutamente contentado con las bendiciones espirituales que Dios nos da. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos entender y comprender, Señor, tu mensaje de hoy, Señor. Tú hablaste de vida eterna y has puesto hombres a través de la historia, Señor, especiales para expandir tu palabra, Señor. Te pedimos ahora a nosotros, a esta iglesia, que nos hable y reavive fuego, Señor, si están apagados, para expandir tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que estamos involucrados realmente en cosas grandes y a veces nos involucramos y nos sumergimos en cositas pequeñas. Y allí estamos, día y día, cómo resolver. No nos dejes perder la visión eterna de tu eterno plan, Señor. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos y la amamos. Amén.